13 minutos, momento de hablar de nuestro mundo animal, y por eso nos marchamos hasta el Parque Faunia, porque allí está el biólogo del parque, Javier Gimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Bueno, como siempre es un placer hablar contigo, Javier. En este caso, esta semana, hemos elegido los suricatas para hablar de ellos, que tienen un nombre así como un poco oriental, pero parece a mí que no tiene nada que ver.
Nada que ver. Los que por el nombre no les digan nada, seguro que si piensan en la película del Rey León, donde estaban los leones, cómo no, y dos amigos del protagonista, que eran Timón y Pumba, uno de ellos era pues un cerdo y el otro era una suricata, y es de ella de la que vamos a hablar hoy, porque me parece un animal muy simpático, y porque con los calores que están llegando, pues aquí en Faunia se las ve ya muy activas, excavando, buscando su comida, y la verdad es que me parece un animal muy interesante.
Ajá, o sea, los suricatas entonces son de África, ¿no? ¿Viven en África?
Efectivamente, viven sobre todo en el extremo más al sur de África, pues estamos hablando pues de Angola, de Botswana, de Sudáfrica, de todas estas comarcas, pero siempre en zonas de mucho desierto, pese a que nos puede parecer que son animales que puedan habitar en bosques, sí que buscan zonas muy despejadas, y es que esa pose que ellas tienen de vigilar para que no se acerquen los depredadores encima de las rocas, levantadas sobre las patas traseras y apoyadas en la cola, pues es precisamente para divisar el máximo posible, y buscan estas zonas para encontrar su comida, que normalmente no les escasea.
¿Y qué tipo de comida es la que buscan habitualmente?
Bueno, la verdad es que se alimentan prácticamente de todo lo de carne que se encuentran. Su dieta está casi al 80-90% compuesta por pequeños invertebrados, casi siempre insectos. Se sabe que también comen alguna arañita, y se sabe que son capaces de predar sobre escorpiones y algunos animales venenosos que viven en estos desiertos sin mucho miedo. Y es que las picaduras de animales como estos escorpiones apenas les hacen daño. Están especialmente adaptados a este tipo de entorno para alimentarse de ellos. También se sabe que son capaces de comer pequeños reptiles, como pueden ser pues alguna serpiente, algún anfibio, algún sapo que hay por estas zonas, pero lo normal son sobre todo invertebrados. Sin embargo, también se sabe que comen huevos. Si encuentran algunos nidos en tierra y alguna pequeñita, pues también se la comen. Todo lo que supone carne, pues para ellos es un aporte extra de proteínas, y pese a que son animales muy sociales, que viven en grandes grupos, en ocasiones pues de hasta 40 ejemplares, se sabe que cooperan en un montón de cosas, menos a la hora de comer, que cada cual tiene que buscar su propia comida y defenderse por su cuenta.
Pues la verdad es que es curioso, porque comen casi de todo, podríamos decir, pero a mí me ha llamado la atención eso que nos has dicho, o sea, que son inmunes, digamos, no les hace ningún tipo de daño a las picaduras. ¿Cómo es eso? ¿Por qué?
La verdad es que, a diferencia de otras mangostas, las suricatas tienen el pelo bastante cortito y no es muy denso. En muchas ocasiones pensamos que las picaduras de algunos animales, aquellos que se las comen, pues por ejemplo pueden ser los osos y demás, que se comen la miel, que no les hacen nada porque son inmunes, y no es así. Es lo que pasa, es que suelen tener un pelaje muy gordo, un pelo denso que impide que estos animales lleguen a hacerles daño. Sin embargo, en el caso de la suricata sí que es así. La picadura de estos escorpiones normalmente no les hace nada. Se sabe que en algunos ejemplares que pueden desarrollar algo de reacción alérgica, pero nada comparado a lo que produciría a otros mamíferos de su misma condición, que sí que se les inflamaría mucho más. Y es que estos animales, como decía, sí que se han adaptado a ese tipo de dietas y saben cómo deben cazar a estos ejemplares. Los padres sí que ayudan a los más pequeños y les enseñan cómo deben inmovilizar o cómo deben capturar a un escorpión, evitando la cola para que no les pique, porque sí que tiene que ser doloroso que te taladren la piel, pero la reacción que produce esa picadura normalmente es muy inferior a la que producirían cualquier otro animal. Fíjate qué cosa tan curiosa para un animal que así de primera pues no parece que vaya a ser tan valiente, cuando se mueven en grupos y salen huyendo cuando ven a los depredadores.
Oye, y también tienen la capacidad de ponerse sobre dos patas, ¿no?, y estirarse bastante.
Efectivamente, ellos normalmente buscan zonas elevadas sobre el sustrato donde ellos viven, para intentar divisarlo más lejos. Se turnan para que mientras la colonia, que normalmente si bien puede llegar a 40, pues suelen ser más pequeñas, de unos 20, 15, 30 ejemplares, mientras la colonia desarrolla sus labores diarias, ya sea pues de escaso, de acicalamiento, de búsqueda de comida, de cuidar de las crías de la pareja dominante, sí que buscan estas zonas más altas sobre las que divisar. En ocasiones, lo que hacen para ver aún más lejos es ponerse sobre esas patas traseras. Necesitan un tercer punto de apoyo para estar cómodos, que normalmente es la cola. Y la verdad es que tienen algunos depredadores, como pueden ser los chacales, pero sobre todo algunos que vienen desde el aire, pueden ser pues águilas o halcones. En este caso sí que pasan mucho tiempo inspeccionando este medio. Y aquí en Faña nosotros lo notamos también cuando observamos a nuestras suricatas y de pronto la que está vigilando da un grito de alarma y todas se revolucionan y buscan sus guaridas y se ponen a cobijo y miramos hacia el cielo, es fácil que veamos un avión, que veamos una cometa, algún globo aerostático, todo eso les llama la atención porque normalmente el peligro del cual no pueden huir suele venir de ese medio. En tierra existen otros depredadores que sí que les pueden hacer frente, pero las suricatas muchas veces cooperan en grupo para zafarse de ese depredador y a veces van todas juntas, pues gruñendo, enseñando, escupiendo los dientes para intentar hacer que este depredador se aleje y no las moleste más y proteger hacia las crías más pequeñas. Existe un hecho curioso y es que si bien las suricatas vivían en grupo, solo cría la pareja dominante. Una hembra, que además inhibe el celo del resto de las hembras, y si alguna se queda preñada y tiene crías, normalmente mata esas crías, pues esa pareja dominante muchas veces es la que tiene las crías, pero el resto de hembras sí que cooperan enseñando a las crías de esa hembra, y en ocasiones se sabe que algunas hembras que nunca han tenido crías son capaces de producir leche para amamantar a las crías de esa pareja dominante. Normalmente es la hembra la que lleva la voz cantante en el grupo de las suricatas.
Ajá, oye, pues es curioso. Y a la hora de correr, me imagino que sí que lo hacen a cuatro patas, ¿no? Y cogen mucha velocidad, ¿o no?
Lo hacen realmente rápido. Piensa que tienen que recorrer un montón de distancia en el desierto. Lo normal es que tengan una zona donde ellas viven, que está además llena de galerías, porque no he dicho nada, pero son animales subterráneos. Viven en galerías que ellas mismas excavan y que dentro tienen una red de túneles que puede abarcar, pues en este caso, pues varias decenas de metros cuadrados, incluso en ocasiones de más de 100 metros cuadrados de una galería, de una salida a otra. Sin embargo, para ir en busca de comida, ir en busca de agua, sí que se desplazan mucho. Es la hembra dominante o el macho dominante los que suelen guiar estos grupos desplazándose por estos desiertos, por estas zonas de rocas, en busca del mejor sitio para alimentarse. Y luego, a la tarde, vuelven a regresar a aquellas zonas donde tienen los nidos. Algunas hembras, que no son las dominantes, son las que se quedan con las crías y las que terminan de proteger las guaridas y las zonas en las que ellos se encuentran de otros grupos, en ocasiones también de suricatas, que pueden venir a buscar e inspeccionar ese entorno también en busca de un nuevo hogar o de algo de alimento.
Hombre, la verdad es que si no hicieran así, si no vivieran en esas galerías subterráneas, en desiertos, pues sería bastante complicado, ¿no?, el sobrevivir.
La verdad es que sí, pero hay que tener en cuenta que son animales muy resistentes y también muy adaptados al calor. Decía que no tenía un pelaje muy denso, precisamente pues para no sobrecalentarse. También tienen como una mancha negra justo debajo de los ojos para evitar el reflejo de la luz del sol y poder mirar mejor. Es un animal que se ha adaptado muy bien a las condiciones de calor de estos desiertos y, a diferencia de otros muchos que suelen salir y hacer su vida por la noche buscando los momentos pues menos duros para buscar su alimento y los que están menos accesibles a los depredadores, en el caso de las suricatas al revés, y normalmente durante la noche ellas descansan dentro de las madrigueras de las galerías, que en ocasiones, fíjate tú, comparten con otros animales, con otras especies de mangostas, o incluso se sabe que comparten con búhos y con ardillas terrestres, animales que en ocasiones no compiten con ellas con ellos por los recursos, con lo cual no los ven como enemigo ni como alimento. Se sabe que comparten esas galerías, pues eso, durante la noche descansan en esos agujeros en la tierra y durante el día pues salen pues eso, a inspeccionar su entorno y a buscar su comida.
Bueno, pues yo creo que podemos pasarnos por el Parque Faunia para poder verlas en persona, porque, hombre, el viaje a África cuesta un poquito más. Entonces, yo creo que es la mejor recomendación que podemos hacer, que puedan verlas, de las que estamos hablando, de las suricatas, que son muy bonitas, merece mucho la pena. Y como siempre, Javier Jimeno, que ha sido un placer y que ya sabes que la semana que viene volveremos a hablar contigo para conocer especies de este mundo animal nuestro.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.